Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en las Juntas Generales. ¿Qué tal, Egunon?
Egunon.
¿Qué tal la experiencia en las Juntas Generales? Conoce bien el ayuntamiento, sí. Pero se estrena esta legislatura en las Juntas Generales. ¿Muy diferente a la actividad municipal?
Bueno, hay cosas que son similares. Digamos que no hay la presión mediática del ayuntamiento, que es más diaria, pero bueno, es interesante. Luego es una perspectiva de territorio. Hay muchos temas y, bueno, de momento pues estamos contentos. Tenemos buen equipo y yo creo que vamos a hacer cosas.
El primer reto que tienen por delante son esos presupuestos en las Juntas Generales para el próximo año, para el 2016. Uh-huh. Hoy van a presentar, por cierto, un paquete de medidas en políticas sociales, en servicios sociales. Uh-huh. Una mirada social quieren que tengan esos presupuestos. ¿En qué se concretaría esa mirada social de lo que no existe ahora?
Bueno, mira, te explico. Hay que saber que en la Diputación se da una situación tanto especial, es decir, los están gobernando, hay una coalición de gobierno entre PSOE y PNV. Normalmente estas coaliciones pues se hacen para tener mayoría, pero bueno, es una cosa muy curiosa que en el caso de Álava pues se juntaron los dos partidos y tienen 18 junteros.
No tienen mayoría, efectivamente, y luego vamos a ver los posibles pactos para esos acuerdos presupuestarios.
Claro, es que para la mayoría pues son 26. Bueno, entonces, ante esa situación, además ha habido un cambio de gobierno, es decir, venimos de unos gobiernos del Partido Popular en Ayuntamiento y Diputación, y bueno, hubo un contexto ahí en esas elecciones y yo creo que había una necesidad de cambio. Y ese cambio se tiene que notar en políticas concretas.
Lo ha dicho el diputado general también.
Sí.
El cambio ha llegado a la Diputación y eso se va a tener que notar en los presupuestos.
Claro.
Su aportación, le preguntaba, en políticas sociales desde H. Bildu, ¿qué propuestas, dígame algunas propuestas concretas que van a llevar?
Bueno, en esta rueda de prensa se van a presentar, entonces no me quiero adelantar, pero sí que, bueno, entendemos que es fundamental en las competencias que tiene Juntas Generales Diputación, pues está lo de recaudar impuestos y luego los servicios sociales, y entonces entendemos que durante los últimos años se ha retrocedido en cuanto a servicios sociales, en cuanto a personas que tienen diferentes problemas, pues en el cuidado de estas personas, ¿no? Está el tema del servicio de ayuda a domicilio, que tenemos que se tiene que revertir todo lo que se ha retrocedido. Entendemos también que son derechos universales, que es importante también los cuidadores y las personas que se tienen que cuidar, ¿no? Entonces, los trabajadores también entendemos que es necesaria una OPE. Es necesario también que se disminuyan las diferencias que existen entre trabajadores que están en el sector público de servicios sociales y en subcontratas, que hay diferencias a veces del doble. Y bueno, y entendemos que se deben de los sistemas de atención a los ciudadanos, pues se tienen que mejorar y complementar. Hay diferentes servicios y entonces entendemos que todos los servicios son necesarios y todos son complementarios.
Van a proponer, por tanto, también que se amplíe la partida que se destina ahora a ese departamento de servicios sociales en la Diputación. ¿En qué porcentaje?
Bueno, ahora no te puedo decir sí que entendemos que es prioritario el tema de los servicios sociales y sí que ahí entendemos que se tiene que dar un aumento y además no solo en el tema de servicios, los servicios que se dan, sino también en las condiciones, porque en este momento, por ejemplo, hay bastantes dificultades en muchos casos para acceder a estas ayudas por el tipo de burocracia que hay que hacer y luego, además, muchas veces con un familiar pues tiene un accidente y tienen que pasar hasta 4 meses o 5 meses para poder tener acceso a estas ayudas. Entonces, todo eso también se tiene que mejorar.
Un aumento de esa partida presupuestaria destinada a las políticas sociales que se sacaría de otras partidas o propondrán aprovechar ese aumento de la recaudación que está previsto en principio según las previsiones para el 2016.
Sí, bueno, efectivamente vamos a disponer de un poco más de dinero, dicen en torno a un 1% más que el año pasado, es decir, no va a haber en ese principio menos dinero, va a haber algo más, y además entendemos que, bueno, se pueden de partidas que en las comparecencias que hubo el otro día, pues algunos proyectos que se presentaron, entendemos que alguno de ellos no es prioritario y que,
por ejemplo,
la carretera de Zambrana, es un proyecto que el Ayuntamiento de Zambrana está en contra, se plantea, entendemos que ahí hay unos puntos negros que se deben de solucionar, pero entendemos que se puede hacer una actuación mucho más racional y económica. Entonces, por ejemplo, de ahí entendemos que pues se puede sacar una parte importante. Nos hubiera gustado también en otras políticas, como política fiscal, pues el haber conseguido más ingresos, pero en esto, desde luego en este año, en estos presupuestos, va a ser imposible, ¿no?
Parece que de momento no se va a revisar ese pacto fiscal que se aprobó con el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista de momento, ¿no?
Y por cierto, ya sabes que se nos vendió como que con eso iba a mejorar la situación económica, y precisamente donde se ha aplicado ese pacto, esa contrarreforma, que ha sido en Álava y en Vizcaya, ha sido donde peores resultados han dado, donde no han llegado la recaudación prevista, y en Vizcaya con una diferencia de más de 200 millones, y en cambio en Guipúzcoa, que era donde se aplicó unos cambios en política fiscal, ha sido donde mejor resultados se ha dado, ¿no? Entonces, uh-huh. Yo creo que fuera de valoraciones, los datos pues son objetivos y indican lo que indican, ¿no?
¿Seguirán peleando, por tanto, para revisar sí. ese acuerdo fiscal?
Sí, por supuesto. Entendemos que es importante. Es importante porque la presión fiscal, entendemos que en este momento no es más baja que en muchos lugares de Europa. Entendemos que toda la presión incide en los trabajadores, en las rentas de trabajo. Entendemos que se tiene que abordar rentas de capital, se tiene que abordar grandes fortunas, se tiene que abordar en el impuesto de sociedades, cargar sobre beneficios y regularlo para que se acabe con el desmadre que existe con el tema de las deducciones y demás, que hay en muchas empresas que acaban no pagando nada, ¿no?
Uh-huh. Lo ha dicho el diputado general, confía en que pueda ser posible un acuerdo que tienen ya con el Partido Socialista como miembros también del gobierno de coalición, pero les están interpelando a EH Bildu para alcanzar esa mayoría necesaria para aprobar uh-huh. los presupuestos. Son los favoritos para ese acuerdo, lo saben, ¿verdad?
Bueno, a ver, nosotros vemos tres escenarios posibles, ¿no? Hay un escenario en el cual, vuelvo a decir, son 18, tiene Partido Socialista y PNV, 18 junteros, hacen falta 26. Entonces, si no se consigue un acuerdo con ningún grupo, pues no habría presupuestos y habría que prorrogar los del Partido Popular. Un escenario no deseable, desde luego. Otra posibilidad es que bueno, que negocien con el Partido Popular, con lo cual no hubiéramos avanzado nada y no, entonces nos tendrían completamente en contra. Y un tercer escenario, pues es posibilitar unos presupuestos, pero en el cual se vea, se plasme que hay un cambio en políticas, que hay en las prioridades, que se refuerce las políticas sociales, que en temas como también el empleo, como el desarrollo, como el derecho a decidir o la normalización se avance, que en igualdad o en cooperación también se avance, que en temas como Treviño o el tema de denominación de Rioja Alavesa pues también hay avances concretos. Entonces, bueno, hay una oportunidad, tenemos una oportunidad de influir en ese sentido y lo que hemos dicho es que estamos dispuestos a hablar. Hicimos la primera reunión la semana pasada.
¿Con qué sintonía?
Buena sintonía.
Sí. ¿Esos son los mínimos que lleva EH Bildu a esa negociación presupuestaria? Estos son algunos de los asuntos que,
sí, bueno,
que me comenta. ¿Dónde sí. cree que pueden encontrar un punto de fricción donde no va a ser posible ahí entenderse?
Bueno, te he explicado, en política fiscal, desde luego, no tenemos políticas diferentes. Nosotros aspiramos a transformar esta sociedad, el PNV no. Y ahí tenemos diferentes puntos de vista. También en el desarrollo económico, nosotros entendemos que no se pueden cometer errores, volver a errores del pasado. Aquí lo que se ha hecho, pues, bueno, el Estado, ya sabes, todo el mundo, pues hacía, venga, infraestructuras, como sea, sin importar si eran necesarias o no. Están los famosos aeropuertos o autovías que no van, que luego son deficitarias totalmente, ¿no? Entonces, bueno, aquí otra vez hemos escuchado pues que hace falta hacer ampliaciones y nuevos polígonos. Se hablaba del VIAP de Foronda, que son 110 millones más y cerca de 50 hectáreas más. Y entendemos que ese tipo, o el tema de ayudas a empresas indiscriminadas, ese tipo de cosas no se pueden volver a hacer. No se pueden dar ayudas sin control a empresas. Han ocurrido bastantes ejemplos de empresas que han conseguido muchas ayudas y luego se deslocalizan simplemente para sacar más beneficios, no porque les vaya mal, y echando a la gente a la calle, a los trabajadores, ¿no? En polígonos tenemos 2.400.000 metros cuadrados vacíos o en desuso. Vamos a aprovechar lo que tenemos. y no vamos a cometer los errores del pasado. Y en infraestructuras, te hablaba de la autopista, por ejemplo, de Zambrana, vamos a hacer una intervención, pero que sea gastándonos mucho menos. Y, por ejemplo, ahí tenemos, tenemos diferentes puntos de vista. Y entendemos que las prioridades son otras.
Son desencuentros que no cree que impedirán ese acuerdo presupuestario.
Bueno, todavía es pronto.
Habrá prioridades, supongo.
Sí, exactamente. Todavía es pronto, pero bueno, entendemos que hay un margen. Pero todavía no puedo adelantar nada, ¿no?
¿El acuerdo en la Diputación Foral para esos presupuestos está condicionado a un acuerdo en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz?
No.
¿O viceversa?
No.
¿Puede haber en una institución y no en otra? Porque en el Ayuntamiento también hay muy buena sintonía, ¿eh?
Sí, pero estamos llevando dinámicas diferentes. Sí que el contexto en el cual el Partido Popular deja de gobernar es parecido, pero bueno, son instituciones diferentes. La correlación de fuerzas es diferente, la dinámica es diferente y lo estamos abordando como dos dinámicas diferentes.
Uh-huh. La situación en relación al IAE, ese desencuentro con el Partido Nacionalista uh-huh. Vasco sobre la subida del IAE a las empresas, el acuerdo que después ha echado para atrás, el que consiguieron ustedes para incrementar hasta en un 41% ese impuesto, ¿es de agua pasada, borrón y cuenta nueva?
Borrón y cuenta nueva, bueno, pues eso... Venían anunciándolo hace tiempo. A nosotros nos parece decepcionante que la primera iniciativa que presentó este gobierno, el PNV en Juntas, fue el IAE. O sea, no fue, como ha habido en otros ayuntamientos, por ejemplo, una ley antidesahucios, o vamos a ver...
Estaba en la campaña electoral
una medida,
también, ¿eh?
Bueno, o una medida radical para solucionar el tema del paro, o un... No, ha sido el IAE. Entonces, esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y además yo creo que el tema de impuestos, por desgracia, en los últimos 20 años ya ha ocurrido en algunos países, ha ocurrido también en el Estado español, ha ocurrido en el País Vasco, en el cual la élite económica cada vez es más poderosa, cada vez presiona más al poder político y parece que son intocables. Y entendemos que eso es grave, sobre todo el hecho de que se tenga que modificar precisamente algo que entendemos que iba a regular, a equilibrar el tema fiscal. Porque la situación, el dibujo es que, lo decía antes, ¿no? Pues que toda la carga va a los trabajadores, a los asalariados, y entendemos que es posible el modificar esas políticas fiscales para conseguir...
Pero que una gran mayoría, PNV, PP, Partido Socialista también, bueno, los empresarios, los afectados, lógicamente, consideraban que era una barbaridad esa subida, ese incremento del 41%, algo que no se da o no se conoce en la historia, un incremento similar de un impuesto...
Bueno, pero es que el problema es de dónde, el punto de partida. Es que el punto de partida es que aquí estaba ese impuesto muy bajo. Nosotros y además hay, como te digo, luego hay en el, por ejemplo, impuestos sociales, luego hay un montón de empresas, las empresas más grandes, estamos hablando de bancos grandes, de las empresas más grandes, que luego además tienen ingeniería financiera y al final acaban no pagando prácticamente nada. Es decir, no puede ser que los ciudadanos tengamos que pagar nuestros impuestos y que luego estas empresas, aplicando bonificaciones y demás, al final no pague nada. Entonces, a nosotros incluso nos parece más interesante el modificar, que eso ya se intentó en Guipúzcoa y lo vamos a intentar también aquí, el impuesto a sociedades, cargando sobre todo sobre beneficios. Y poner un sistema en el cual haya deducciones por creación de empleo u otras cuestiones, pero que tú como mínimo pagues, por ejemplo, un 15 o un 17% de lo que ganas. Y luego las deducciones en el otro tramo. Y entonces sea una situación que es injusta. Y entonces eso también hay que decirlo.
Uh-huh. Pero lo dejamos aparcado de momento, le decía yo, borrón y cuenta nueva.
Sí, por eso es, porque eso lo quiero dejar claro. Estos presupuestos no van a ser los presupuestos de H. Bildu. Por ejemplo, en este tema discrepamos y sabemos que no vamos a poder modificar esto.
Uh-huh. Pero no será un impedimento.
Bueno,
si estamos
hablando y estamos presentando diferentes iniciativas y prioridades, pues está claro que eso ya es un tema... que no se va a poder mover en este primer año, ¿no?
Bueno, vamos a cosas más concretas, porque pedía también EH Bildu desde Juntas Generales un servicio de autobús directo entre Vitoria y el aeropuerto de Loiu, un servicio que se viene reclamando desde hace tiempo, que supuestamente se está estudiando en la Diputación de Vizcaya. La duda que tengo, señor Fernández de Pinedo, es si tendrá que pasar ese servicio por el visto bueno de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿O puede hacerse desde aquí?
Claro, ahí hace falta una colaboración con el Vizcaya, con Loiu. Aquí también somos muy críticos con lo que ha ocurrido, porque yo creo que aquí hay responsabilidad compartida de Partido Popular y de PNV, ¿no? Han pasado muchos años y no es normal lo que está ocurriendo, ¿no? Si un partido, por ejemplo, en este caso PNV, ¿no? si tienes una perspectiva de país, tienes que hacer política de país. Y no puede ser, nosotros entendemos en Euskal Herria hay 5 aeropuertos, hay que ir a la complementariedad entre aeropuertos. Entonces, no puede ser que ahora encima nos digan que un aeropuerto que lleva 15 años cerrado, como Sondica, lo quieren volver a abrir porque para vuelos de bajo coste, sí, charter y demás. A ver, vamos a ver, pero si tenemos de Bilbao, tenemos un aeropuerto como Foronda, lo que hay que hacer es, con una mínima voluntad política, una colaboración mínima, y entonces vamos a hacer un esquema en el cual se especialice Foronda en un tipo de vuelos que pueden ser de charter o pueden ser de bajo costo, pueden ser transoceánicos, y luego el tema del transporte entre aeropuertos, pues que haya un servicio, y para eso es fundamental esa colaboración. Pero estamos hablando que es el mismo partido el que está gobernando los dos sitios, por lo tanto entendemos que es posible.
Pero parece que los alaveses hay cierta disposición a viajar a Loiu para coger un avión, para ir donde sea, pero tiene la sensación de que quizá cueste más convencer a los vizcaínos de que tengan, que serían la mayoría de los que ocupasen probablemente esos vuelos, que tengan que trasladarse a Álava para coger ese avión.
Todo es, a los hábitos se modifican enseguida, ¿eh? Y desde el centro de Bilbao, el ir a Loiu o el ir a Foronda son 10 minutos más. Y luego aparte hay un montón de, el País Vasco no es solo Bilbao o Vitoria, luego hay pues toda la gente que viene en Guipúzcoa, que vive en Durangaldea y demás, que para esa gente pues es casi más cómodo ir a Foronda, ¿no?
Hoy estrenábamos, por cierto, 7 nuevas líneas de transporte interurbano en Álava Central. ¿Se cubre de esta manera ya las necesidades de comunicación de transporte para los diferentes pueblos del territorio, con la capital y entre ellos?
Bueno, entendemos que se puede mejorar con estos nuevos servicios, se puede mejorar, pero eso nunca, el decir si se cubre ya totalmente, no. Yo creo que esto es una cosa que tiene que estar en continuo proceso de cambio, modificación, y que todavía que se tienen que avanzar en la movilidad. Para nosotros en eso es fundamental y sería, es un proyecto muy interesante que no sabemos por qué no se aborda por parte del gobierno vasco.
Me va a hablar de Arabatran.
Arabatran, efectivamente, pero que no lo decimos solo nosotros. Hay también un montón de técnicos que apuestan por él. El otro día, en las jornadas con la gente de ACOA, precisamente ellos decían también lo importante que es para la cohesión del territorio un servicio de ese tipo, y entendemos que en esta legislatura vamos a, desde luego, intentar también que este proyecto también pues avance. Y
necesitan,
se pueda poner
ahí
en
la
marcha.
Implicación no solo de la administración vasca, también de la administración central.
Sí, pero primero hace falta que la administración vasca se lo crea. Hacer el proyecto y luego ya...
¿Por qué no cuaja usted? ¿Por qué cree que no cuaja ese proyecto Arabatran?
Pues habría que preguntárselo...
¿Ya la línea ferroviaria ahí instalada?
Pues no lo sé, porque habría que preguntárselo al gobierno vasco, porque entendemos que ahí, por desgracia, ellos se han cegado, o sea, su única prácticamente prioridad en este tema es el tren de alta velocidad, con las contradicciones cada vez mayores que tiene. Es un tren además que no ayuda demasiado a la movilidad en el territorio, sino que solo une capitales, y yo creo que ese es el problema, que se han centrado solo en el tren de alta velocidad, y una actuación como esta, que entendemos que mejoraría mucho la situación de la movilidad en Álava, pues lo tienen como en segundo plano, y vamos a intentar, ya te lo digo, en estos 4 años, que se retome ese proyecto y que se pueda plasmar, ¿no?
Cuando dice usted que hay que tomar decisiones valientes en relación a la denominación de origen Rioja Alavesa, ¿de qué está hablando exactamente?
Bueno, estoy hablando de que yo estuve trabajando en Rioja Alavesa precisamente.
Conoce muy bien,
¿no? Estuve bastante tiempo. Y ahí he visto los vaivenes que ha habido con el tema del vino, de la uva y demás. Y cómo conocí un momento en el que parecía pues que todo el mundo pues iba a enriquecer, la uva de repente se pagaba un montón, todo el mundo le iba muy bien. Y entonces, no se tomaron medidas que se tenían que haber tomado. ¿Qué ocurrió? Que luego, cada vez, al fin y al cabo ahí dominan las grandes bodegas, pues ahí bajó de repente el precio, pero en las condiciones, la uva cada vez se pagaba menos, tuvieron que cerrar incluso algunas bodegas, y entonces se da una situación de debilidad del sector. Sobre todo estoy hablando, a nosotros nos interesan las bodegas familiares, las pequeñas bodegas y los viticultores, mucha gente que también tiene viñas y luego pues vende la uva a unas bodegas, ¿no? Entonces eso es lo que nos importa. Y entendemos que si no se hace nada, la situación va a empeorar, porque ahora viene la nueva ley de Europa
2016, sí,
de la liberalización, y va a empeorar. Entonces es necesario, es fundamental en este momento tomar una decisión. Y hace falta.
¿Cuál es esa decisión?
Bien.
Una subdenominación bien destacada en la etiqueta Rioja, una denominación propia,
bueno, entre,
¿o cuál?
Nosotros tenemos esta semana una reunión precisamente con el sector, con gente de cercana a Bildu del sector. ¿Cuál es la cuestión? que hace falta esta diferenciación, es básica, es fundamental. ¿Qué ocurre? Que la denominación Rioja Alavesa, la denominación Rioja, perdón, es la más rígida de las que existen, ¿no? Entonces, lo han intentado con la interprofesional en diferentes momentos y no se ha conseguido. Y en este momento nosotros entendemos que va a ser difícil. Y por eso entendemos que hay que buscar la denominación propia, es decir, una marca propia. Y no solo eso, sino que es también muy importante el cambio de modelo. O sea, ir hacia un cambio de modelo en el cual se miren sobre todo los intereses de las pequeñas bodegas, se avance en la soberanía alimentaria, que estamos hablando que haya más interrelación entre producción y consumo, y sobre todo que esas pequeñas bodegas puedan vender más dentro del País Vasco, y luego todo el tema relacionado con el empoderamiento, digamos, de la zona, es decir, decidir
con marca
qué tipo,
propia, por tanto, fuera de la denominación Rioja.
Bueno, entendemos que esas dos son las posibilidades, ¿no? Una denominación propia, una marca propia, o esa subdenominación, digamos, dentro de la marca Rioja, pero tipo Burdeos o otras
bien
zonas.
Destacada.
Bien destacada, pero camino que cada vez estamos viendo que es más difícil, ¿no?
Quique Fernández de Pinedo, portavoz de H. Bildu en Juntas Generales. Eskerrik asko.
Vale, suri.
Susara ITV.